Programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos empezando un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, y este, si les anuncio, es el último en vivo que vamos a hacer este año, así que espero cuando retorne el programa en vivo, el programa va a seguir, pero no va a seguir en vivo, y cuando retornemos en vivo, que vuelvan a estar, como siempre, firmes y fieles, oyendo el programa, aunque por supuesto les recomiendo que escuchen los próximos programas que vamos a pasar, porque bueno, alguna vez me toca tomarme un pequeño descanso. Y después de 2 años, este año me voy a tomar un descanso. Así que, pero digo, los dejo con el programa. Van a seguir teniendo bitácora todos los viernes a las 16 horas, sin ningún problema y sin variaciones, solo que no va a estar en vivo. Y hoy estamos aquí con un programa muy, pero muy artístico. El otro día nos tocó un programa histórico, hoy nos toca un programa artístico, porque tenemos a nuestro especialista en cine, el licenciado Ezequiel Guerrero, como siempre, y al charanguista Carlos Yaco, quien nos va a contar un poco cuál es la importancia del charango, cómo él llegó al charango y va a ilustrar hoy también el programa con música en vivo. O sea, un programa diferente hoy. Hoy vamos a cambiar la onda del programa y vamos a tener música de charango en vivo y vamos a hacer, me imagino, un gran cierre para fin de año, ¿no? Al final del programa. Así que espero que estén atentos y puedan gozar de este programa, además de tener, por supuesto, nuestra columna de turismo, como siempre, como corresponde. Así que empecemos porque tenemos mucho para hacer y mucho para hablar. El primer tema, y lo hacemos rápido, Ezequiel, bueno, va a ser la película que hoy Ezequiel seleccionó para ilustrarnos. ¿Qué fue la película?
Amundsen, el explorador noruego.
La gran expedición se llama la película. Amundsen, la gran expedición.
Sí, en el título cuando figura Amundsen, pero después cuando empieza a hablar, ahí dicen...
La gran expedición. Sí. Bueno, y entonces, contanos, ¿quién hizo la película? ¿Cuál es la temática?
La película noruega, de la vida del explorador Roald Amundsen, todo para los comienzos del siglo XX. Él nace en 1872 en Noruega y siempre desde chico le gustó todo lo que tiene que ver con los polos, todos los lugares extremos. Y así se cumple, tiene la idea de llegar al polo sur.
Quiere ser el primero en llegar al polo sur.
Al polo sur, exactamente.
A nuestro polo sur. Al polo sur, sí, al que está en nuestra Antártida.
Sí.
No, viste, para que se ubiquen. Sí.
Primero va en un barco, va a la confluencia de los dos países, los océanos, el paso del noroeste, pero por el Ártico. Ahí conoce a los inuit. Los habitantes del Ártico,
porque la película, más que la expedición en sí, me comentabas, es la biografía de él.
Sí.
No solo esa expedición al Polo Sur.
No.
Cuenta la vida de él y toda esa lucha, que en realidad decías, no fue científico su espíritu.
No,
fue competidor.
Exactamente.
Fue de competencia, de ganar.
Exactamente. Bueno, te decía que ahí conoce a los inuit, los habitantes del Ártico, que ahí le enseñan cómo sobrevivir, cómo vivir y moverse ahí a través de los trineos con los perros. Y ahí él piensa en la idea de cómo elaborar la misión para llegar al Polo Sur, que eso competía con los ingleses, con Robert Scott, para llegar antes al Polo Sur, y él arma la expedición con 4 trineos y 52 perros. Perros del polo de Groenlandia. Bueno, llega en el campamento base, deja a 27 personas y él va con 4.
Para llegar más rápido,
justamente. De esos, de los 52 perros, porque allá se comen a 24, y con la comida, con la que resta, era para alimentar a los perros y a ellos mismos para el regreso. Scott llega como 30 y pico de días después que Amundsen, al mismo lugar, encuentra una carta que le había dejado Amundsen como para que él, esa carta se la dé al rey de Noruega. Pero Scott en la vuelta muere con el grupo que tenía, muere de hambre. Sí, no, eso no llegan. Y cuando en la sociedad científica británica lo reciben a Amundsen para felicitarlo, no lo dicen que... dicen que Amundsen, cuando Scott llega al campamento de Amundsen, que encuentra esa carta, pero como diciendo que lo iban a usarlo, no lo vayan a Scott como cartero de Amundsen. Y lo felicitan, los únicos héroes de esta expedición son los perros.
Para claro, es lo que lo salvaron a ellos.
Exacto, y que Scott usó caballos, porque era el tema de que los caballos sudaban y se congelaba, ese sudor se congelaba, y hacían más peso en los caballos. Y tenían que llevar las bolsas de avena, que eso tenía más peso. Los perros no sudaban, ¿sí? regulaban
su temperatura. Eran perros de hielo.
Por eso,
eran
perros
del frío.
No sudaban, por eso no tuvo ese problema. Bueno, y después llega, cumple la misión, después tiene una misión, cruza el Polo Norte en avión, lo cruza también además en dirigible con un italiano nobile. En 1926 cruza el Polo Norte en dirigible, y después en otra, porque siempre era muy competitivo, y era, muchos le decían, muy ególatra. Para hacer ese tipo de cosas, algo tiene que tener.
Querer ganar a todos costa, tenés que ser muy ególatra. No querés competir con tanto fervor. Imagínate que pone en peligro su vida para ganar.
Claro.
O sea, que tenés que ser muy fanático.
Le criticaban que no le importaba la cuestión científica. A él le importaba lo de llegar antes. Primero.
Sí.
Entonces, bueno, después, ahí en 1928, este nobile arma un dirigible él solo, cuando va a una misión y se pierde. Y este, como ve Amundsen, parte en un hidroavión para buscarlo. Y por alrededor del mar de Barents, en 1928, se encuentran restos del avión, pero el cuerpo de Amundsen nunca se...
De
Amundsen, no se lo encontró. Pero a Nobile se lo encuentra vivo después.
Ah, mira.
Así que,
o sea, él cayó.
Cayó, parecía.
Ah.
Iba al rescate de Nobile, y el avión cayó, pero el cuerpo de Amundsen no se encontró. Y después, tiempo después, se lo encuentra a Nobile. Él había, cuando estuvo en el Ártico, él nunca se casó. Había adoptado a dos nenas inuit. Las educó, las entonces fue donde se educó muy bien. Tuvo esa una vida de aventura.
¿Quiénes fueron los actores de la película?
No son conocidos, son actores noruegos. Sí, es del 2019.
Sí, yo vi, dije, uy, justo antes de la pandemia, porque fue diciembre. En diciembre del 19 la presentaron. Yo estuve mirando, viste, para acompañarte, y decía, estrenada a fines de diciembre del 29, del 19.
Sí.
No sé si el 26, el 27 de diciembre. Una cosa, yo dije, bueno, después le vino la pandemia a la película.
Porque después Scott había seguido la ruta de la misión que ya habíamos hablado acá de Shackleton.
Sí.
Y Amundsen había como una ruta propia.
Quieren ver la película, Ezequiel.
Veanla, Amundsen, la gran aventura, veanla por
YouTube.
Está en YouTube, justo completa en YouTube o en Cuevana 3. Veanla ahí.
Pero en internet la pones y aparece.
Aparece, sí.
Sí, yo la busqué. Perfecto, una maravilla. Tenemos una nueva película para conocer y si alguno que tenga ganas la puede disfrutar. Te agradezco, Ezequiel. Todavía no te vas, por supuesto, pero igualmente ya te doy las gracias, gracias y te deseo un feliz Año Nuevo y una feliz Navidad.
Igualmente, para
por vos. Si después me olvido, porque viste, como soy yo, ya me conoces. Entonces, por las dudas, ya, para no quedar mal. Y ahora sí, vamos, antes de hablar del charango, vamos a escuchar una cancioncita en charango. Separador, ya que te gusta, Ricardo.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Es el guachito.
Bueno, ya estamos de nuevo y ahora sí.
Estamos en el aire.
Estamos en el aire. Carlos, contanos un poquitito quién sos y primero qué canción tocaste en el charango. Porque no se olviden que es en vivo hoy la música, ¿eh?
Bueno, ante todo.
No es grabada para que nuestros oyentes sepan bien, que es en vivo.
Bien, bueno, ante todo, un gusto en saludarte, Beatriz. Gracias por invitarme a este programa cultural, periodístico, musical, con notables invitados. Y el tema que escuchaste, que escucharon los oyentes también, es uno de los tantos que aprendí yo del maestro Jaime Torres, que es el conocido guachitorito que se toca en las fiestas populares de fin de año y de Navidad, ¿no? Yo soy de la localidad de Quilmes, vivo en Quilmes, y aprendí a tocar el charango gracias al maestro Jaime Torres. Yo tocaba la guitarra, en principio, en Quilmes, ahí en la Casa de la Cultura de Quilmes, donde aprendí las canciones folclóricas. Con el correr del tiempo, empiezan a llegar a mis oídos el sonido del charango, empieza a llegar a mis oídos el nombre Jaime Torres. En la década del 80, 83, año 83, 84, tengo la dicha de conocerlo al maestro Jaime Torres y expresarle toda la devoción y ese sentimiento que tiene cuando él toca el charango. Y yo le explicaba al maestro, bueno, que era un aficionado a su repertorio y a todo lo que él está haciendo con su charango. Lo que él me atrapó, lo que me atrapó de don Jaime Torres fue la manera de cómo él agarraba el charango y cómo él interpretaba cada nota en un tema musical. Y esos movimientos de sus dedos, de la mano izquierda y de su mano derecha, ¿no? Eso es lo que a mí me atrapó, y la expresividad y la sonrisa que Jaime Torres emanaba cada vez que tenía la posibilidad de tocar un escenario o escuchar o verlo por algún video, ¿no? Eso es lo que a mí me atrapó de don Jaime, y bueno, tengo grandes recuerdos de él cuando me invitó a su casa, cuando me invitó en una oportunidad allá por el año 90, 95, cuando se hacía en la explanada de la Biblioteca Nacional los clásicos populares por ATC, y en esa oportunidad era la noche de Jaime Torres y su gente. Y Jaime, en esa oportunidad, quería cerrar su concierto invitando a muchos charanguistas, Adriana Lubis, Daniel Navarro y otros tantos, ¿no? Y también me ha tocado la dicha de tocar en ese escenario, ¿no? Y así, bueno, ir siempre tocando lo que aprende uno de un maestro. Pero, Beatriz, a través de Jaime Torres y a través del charango, se fueron mandando mucha información que tiene que ver con el instrumento, ¿no? No te voy a ser muy extensivo, pero sí te voy a resumir bien para que sepas que hoy en día el charango está bien posicionado en la cultura argentina y en el folclore argentino.
Pero es el charango tiene una historia de larga data, ¿no?
El charango tiene su historia, que es muy interesante conocer un poco el origen del charango. Si bien el charango nació en América del Sur, se ha, digamos, como folclorizado a través de lo que hoy conocemos como las antiguas vihuelas que vinieron con las corrientes colonizadoras. Los moradores de esta región quisieron imitar a esa guitarra, ¿no? Dándole forma a lo que conocemos hoy como charango, ¿no? Pero esto es un tema para trabajarlo con una investigadora, con un investigador, con alguien que entiende de la materia, ¿no? Lo que hoy te puedo decir que hay gran cantidad de intérpretes de charango, hay muchos docentes de charango, como Laura Fon, Adriana Lubis, Luis Pérez, Carlos Ochoa, Cecilia Sedio y otros tantos que estamos fogoneando todo lo que hace la difusión del charango acá en la República Argentina y, por supuesto, repertorio musical del maestro Jaime Torres y de otros intérpretes de acá, de Argentina, ¿no? Aproximadamente hace 2 años, en el 2020, Laura Fon, que es docente, es intérprete de charango, ella pertenece a la municipio de Hurlingham, a la Dirección de Cultura de Hurlingham, donde en esa oportunidad Laura fue un poco el eje motivador de poder llevar un proyecto que tenga que ver con el Día de los y las Charanguistas acá en la República Argentina. ¿Por qué, Beatriz, ese día? Porque se buscó el 21 de septiembre, porque es el día que nació el maestro Jaime Torres, ¿no? Él nació un 21 de septiembre de 1938 en la provincia de Tucumán. Entonces, por todo lo que hizo Jaime Torres en la difusión del charango, por cómo él dejó bien parado el folclore argentino, no solamente acá y en el mundo, en todo lo que hace a su trabajo que hizo del cancionero folclórico argentino, y por ende reconocerlo públicamente al maestro Jaime Torres, se tomó como ese día, como el día de los y las charanguistas, como un proyecto para que ese día sea sancionado por ley en toda la República Argentina. El proyecto ya está en el Congreso, Beatriz.
Ojalá se salga, ¿no? Ojalá es un instrumento importante, es un instrumento muy tradicional de nuestro país. Y digamos que hoy, para que explicar, lo traemos este tema a nuestro programa, porque de repente alguien va a decir que tiene que ver con los ríos, pero el charango, como dijiste, es un instrumento folclórico, sí, netamente folclórico. Y sí, nuestro folclore, todas las semanas lo escuchamos en este programa, cantándole a los ríos, al agua.
Es verdad.
Entonces, eso es parte de ese folclore que escuchamos nosotros en el programa musicalmente, porque hay muchísimas canciones de nuestro folclore que le cantan a los ríos, a la ribera, ¿no? Sí, a la vida, a orillas de los mismos.
Es verdad, sí, sí.
¿Vos sabés? Y uno de los tantos instrumentos justamente y que salió cuando nos encontramos la idea para promocionar la existencia de ese día del y la charanguista, que me parece que es importante. Además, dar un homenaje a Jaime Torres, que sabemos, todos lo conocemos, ¿no? Como uno de los grandes folcloristas argentinos, merece algún premio, algún homenaje.
Y un reconocimiento y no olvidar, porque así como está Jaime Torres, como te puedo nombrar Atahualpa Yupanqui, como te puedo nombrar Jaime Dávalos y otros tantos, son personajes que han marcado un camino importante en el folclore argentino, y pienso yo, como intérprete, merecen ser recordados y no olvidados. Entonces, volviendo al tema del charango, volviendo al tema de Jaime Torres, es un poco a donde se apunta, ¿no? Que a través de todo lo que hizo Jaime Torres, estamos nosotros, los intérpretes, que también seguimos su obra y queremos que también el charango se mantenga vivo. Jaime Torres fue quien le dio protagonismo al instrumento. Si bien lo conocemos el charango tocando rasgueos, un carnavalito, un huayno, Jaime lo que trató de dar es un poco protagonismo al instrumento a través de una zamba, a través de una chacarera, a través de un huayno, tocando cada nota en cada cuerda de su charango. Eso es lo que hizo Jaime Torres. Entonces hoy en día, que somos muchos los charanguistas, queremos también un poco que esta ley, ojalá en un tiempo no muy lejano, se sancione y podamos celebrar en toda la República Argentina el Día de los y las Charanguistas.
Vos sabés, Ezequiel, viste que yo siempre te dije que te estaba tratando de conseguir la relación de la música y el mar. No lo conversábamos el otro día, que quería encontrarle, porque dentro de las artes que tocamos en este programa, no había podido encontrar hasta ahora nadie que me pudiera relacionar la música con el, porque tenemos la pintura y el mar, el cine y el mar, ¿no? O el río, la escultura, la literatura, pero no encontraba de la manera de relacionar nuestra temática con la música, viendo tanto en la música que tiene que ver con el agua.
¿Vos sabés?
Creo que a lo que voy, es que este será quizás el primer camino y la primera vez que oficialmente empezamos a hablar de alguna manera de la música y el agua, aunque sea a través de un instrumento folclórico como ese charango.
Vos sabés que vos hablaste, dijiste dos cosas importantes, el agua y el charango. Vos sabés que en el campo del charango no solamente están los intérpretes, sino que también están aquellos que investigan, Beatriz. Y hace poco, en el mes de agosto, en el CCK de Capital se hizo el primer Congreso Internacional de Charangos, organizado por otro eximio charanguista que es Rolando Goldman, donde la idea era mostrar el charango en gran parte de su dimensión. Vinieron constructores de charango, como los hermanos Coro, Jorge Espinosa y otros tantos, mostrando la construcción de charango en los distintos constructores del instrumento, ¿no? Como así también hubo charlas con maestros del charango, estuvo Archie Zambrano, del charanguista del grupo Marcama, pero también hubo una investigadora que se llama Cristina Pérez, en el cual yo, cuando estuve en el auditorio presentando su exposición, habló sobre esto de el charango y el porqué de esas figuras llamadas sirenas, que nosotros conocemos, esas que están en las iglesias, ¿viste?
Sí.
Bueno, Cristina Pérez, ella es pintora, es charanguista, es compositora y también investigadora. Y ella dijo que en una oportunidad que se está haciendo un trabajo de investigación en todo lo que hace a el charango relacionado con el agua y relacionado con estas figuras que se encuentran en las iglesias, que son las sirenas tocando charango, donde en gran parte del lago Titicaca se encuentran estas iglesias con estas figuras. Entonces Cristina está haciendo un trabajo de investigación acerca de las sirenas charangueras tocando este instrumento y en relación con el agua.
Con el lago Titicaca. Por eso digo, así que digo, ha sido y será nuestro primer programa, o nuestro primer bloquecito dedicado al tema de la música y el agua.
Mirá que
salió de casualidad, pero salió. ¿Viste? Yo la otra vez lo te decía, lo hablábamos. Decía, a ver, tengo que buscar a alguien que me pueda hablar de ese tema. Esto ahora tenemos a alguien que habló y que además ejecuta. Completo nos salió.
Pero
redondo.
Te digo, yo no soy docente, yo no soy profesor, nada. Yo lo que hago es mostrar lo que aprendí de Jaime Torres. Él dijo en una oportunidad, tratemos de ser vehículos de cultura y que el instrumento no solamente dé sonido, sino que a través del sonido conozcamos un poco la anterioridad que tiene que ver con este instrumento.
Perfecto. Y ahora, antes de pasar a la próxima canción, vamos a pasar una notita muy breve que nos mandó un amigo, el señor Mauricio Battistelli, que está inaugurando una exposición de pintura. Y entonces me mandó una notita, le pedí que hiciera una notita contándonos brevemente de qué se trata la exposición y dónde se desarrolla. Por favor, Ricardo.
Hola amigos y oyentes de La Bitácora. Soy el artista plástico Battistelli Mauricio. Tuve el honor de organizar las muestras que viajaron en la Fragata Libertad en varias oportunidades. En esta oportunidad quiero invitarlos a todos a conocer mi muestra de pinturas, la serie Norte Mágico, dedicada a paisajes de la provincia de Jujuy y Salta. La muestra se inaugurará el 23 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Municipal Pepe Soriano, Partido de Tigre, Ituzaingó 2950 Benavides. La muestra se extenderá hasta el 29 de enero del 2023. Gracias, Beatriz, por darme esta oportunidad. Saludo a todos los oyentes. Los espero.
Escuchamos entonces esta invitación que nos hizo llegar el señor Mauricio Battistelli. Cualquiera que esté cerca o que tenga ganas de pegar un paseíto hasta Benavides puede ir a ver estas obras sobre el norte argentino, que es un tema que lo hemos venido hablando en los últimos programas bastante. Hablamos de los ríos, por supuesto, nosotros, sí, del norte, pero hemos hablado bastante. Y ahora sí, Carlos, otra canción.
Antes te quería decir,
sí,
una cosita.
Lo que quieras.
Estabas hablando de Tigre y vos sabés que hay una intérprete de charango, una dama del charango que se llama Yana Álvarez, y ella, dentro de sus actividades como docente, ha organizado festivales internacionales de charango, entre ellos uno que se hizo en el Tigre y otro creo que fue en San Fernando. Para que sepa de que dentro de los intérpretes de charango hay quienes también fogonean y organizan festivales o congresos que tienen que ver con la difusión del instrumento. Yana Álvarez es argentina, pero tiene sangre peruana.
Pero estaba muy bien también lo que dijiste antes, ¿no? Que lo vamos a tener que rescatar y vamos a tratar de conectarnos con Cristina Pérez, porque eso de que, sí, me hable de sirenas, sí, charanguistas en el lago Titicaca, sí, ya me dejaste con la espina.
¿Viste? Pero ¿viste la curiosidad que te despierta?
Mi alma de historia sale mi espíritu histórico.
Sí, sí, sí. Pero es interesante porque así como vos me lo decís, cuando estuvimos ahí los presentes en esa charla que ella dio, encerró como cierta magia, ¿no? Con,
claro,
esto de,
misterio.
Claro, misterio de esto de las sirenas tocando charango y relacionando con el agua, ¿no?
Primero las sirenas ya, en el lago Titicaca.
Sí.
Ah, decir, hablo, ¿de dónde vienen las sirenas en el lago Titicaca?
Claro, y te hablo,
cosa totalmente contrapuesta.
Claro, y te hablo, por ejemplo, de iglesia que, según cuenta Cristina, datan del año 1700.
Claro,
por ejemplo, a mí se me cruza la iglesia de San Lorenzo, la iglesia de Potosí, ahí en el departamento de Bolivia, ¿no? Bueno,
claro, y encima tocando el charango.
Es un trabajo, la verdad, que muy interesante, que seguro que cuando tenga contacto con Cristina le voy a pedir ese trabajo.
Por favor.
¿No?
Ahora sí, pasamos a la nueva canción.
Uno de los tantos próceres del charango, acá en Argentina, es Ariel Ramírez. Y Ariel Ramírez también escribió su obra magna, que es La Misa Criolla, ¿no? Allá por el año 1964, que es la primera vez que se toca públicamente La Misa Criolla, donde está como protagonista el charango y don Jaime Torres. Este es un fragmento de La Huella. Thank you.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, estamos en el aire y le recordaba justamente a Carlos que el año pasado, para el programa de Navidad, pues el año pasado tuvimos programa el 24 de diciembre, que lo hice.
Ah, mira vos, justo la Nochebuena. Sí.
Y qué pasamos lindo. Ahí, pasé como una de las cortinas, esta huella, justamente, de José y María.
De la obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, que ya lleva casi 60 años, porque fíjate que fue del año 1964. No. Ariel Ramírez este año ha cumplido 101 años, así que dentro del repertorio que yo trato de mostrar también, no solamente de Jaime Torres, sino algunos temitas que también compuso Ariel Ramírez, como por ejemplo El Nacimiento del Charango, temas que popularizó Jaime Torres, Ariel Ramírez, y que es de los hermanos Ábalos, como El Quebradeño, que es el tan conocido carnavalito.
Muy bien, y... bueno, se me ha ido Ricardo. Así que seguimos charlando un ratito. Buah. Mientras esperamos el retorno. Así que bueno, y es la obra esta de la Misa Criolla, por ejemplo, que es sí. una de las que estás nombrando y que has, sí. es una obra que tuvo mucho que ver o en donde participó grandemente el tema del charango.
Sí, porque vos fíjate que Ariel Ramírez, creo que en la década del 50, lo conoce a Jaime Torres, ¿no? Y charlaron de por qué no hacer esta relación charango y piano. Y así nació la idea de introducir ya el charango junto con el piano, y bueno, y a través de Ariel Ramírez, él ir creando esta obra magna que después se popularizó por todo el mundo y que es nada menos que la Misa Criolla.
Perfecto. Y ahora sí, vamos por favor a nuestra columna de turismo en la voz de la licenciada Nélida Pareja, que nos va a hablar de Monte Hermoso, como puse en el flyer, una playa hermosa.
Hablemos de turismo. Después de cada año laboral, la fórmula calor y mar nos asegura reponernos de tanto trajín. Por eso hemos hablado de muchas playas de nuestro querido mar argentino y hoy vamos a hablar de una que estaba pendiente, Monte Hermoso. Monte Hermoso está ubicado sobre la costa atlántica al sur de la provincia de Buenos Aires y se llega por la ruta nacional número 3 que luego empalma con la provincial 78. Por su ubicación y posición geográfica privilegiada, cada tarde el sol se pone sobre el mar, o sea que no solo amanece sobre el mar, sino anochece. A 7 kilómetros de Monte Hermoso se encuentra la laguna Sauce Grande. El río Sauce Grande nace en Sierra de la Ventana y antes de desembocar en el mar, encuentra un obstáculo en las dunas y se genera un espejo de agua dulce de 2.900 hectáreas. Atraído por esta belleza tan agreste del lugar y este fenómeno del lago, Silvano Dufó adquiere a Cipriano y Emiliano Báez 4.000 hectáreas en 1897 y su hijo Esteban inicia la construcción de un establecimiento rural y de un puente sobre el río Sauce Grande. En ese puente utiliza barandas traídas especialmente de Francia y ese puente con el tiempo va a ser el acceso al balneario. En 1913, Esteban Dufó erige la estancia al Recreo Viejo, pero el incesante movimiento de los médanos lo hace que deba edificar unos kilómetros tierra adentro. El nuevo recreo en el valle del río Sauce es conocida hoy como la estancia Recreo. El 1 de enero de 1906 comienza a funcionar el faro Recalada Bahía Blanca, construido en 4 hectáreas donadas por Silvano Dufó al gobierno nacional. Un hecho circunstancial va a marcar la historia de Monte Hermoso. En marzo de 1917, la goleta norteamericana Lucinda Sutton, de viaje a Bahía Blanca con un cargamento de madera y al de una fuerte tormenta que podía provocar su naufragio, arroja la mitad de su cargamento al mar. Ese cargamento era de maderas que terminan marcando un lugar en la costa. Así que un año después, y se dice que también con parte del cargamento de maderas, en 1918 se inauguró un hotel frente al mar construido por la sociedad del ingeniero Esteban Dufo, Gabriel Duc y Antonio Arizaga. El Hotel Balneario Montehermoso, que llegó a tener 60 habitaciones, pasada la primera temporada quedó solamente en manos de Esteban Dufo. Como único dueño, vende el hotel y 186 hectáreas de los alrededores a una sociedad formada por Antonio Benito Costa y José Arturo Blanco. ¿Para qué compran estas tierras? Para urbanizarlas. Así que en 1920 inicia la venta de los primeros lotes en un paisaje natural donde solamente había tres cosas: el faro, el hotel y un galpón donde funcionaba la lechería de Victoriano Luzuriaga. En la década del 30, cerca del Faro Recalada, comienza a formarse una pequeña villa, la Villa del Faro Recalada, y otra cercana, la Villa Timoteo Caballero, a pesar de ser una zona donde había embates por parte del mar. En 1942 queda aprobada por la provincia de Buenos Aires el trazado del balneario Montehermoso, y la sucesión de Antonio Benito Costa debe donar tierra para escuela, correo, telégrafo, iglesia, destacamento municipal, provincial, por supuesto policial, para plaza, en fin, comienza a consolidarse el pueblo y a crecer como destino turístico. En 1975 es ciudad y en 1983 se erige el partido de Montehermoso. Su mayor atractivo son 32 kilómetros de playa con finas arenas y un declive muy suave y aguas libres de contaminación. La temperatura de sus aguas es superior en 5 grados a otras playas y también esto, además de el anochecer sobre el mar, es lo que la diferencia de otros balnearios. Pero además de la playa, ¿qué otros atractivos hay en Montehermoso? A 17 kilómetros se encuentra justamente la desembocadura de las aguas del río Sauce Grande, del que hemos hablado, en un lugar con variada avifauna, médanos, vegetación y abundante pesca. Pero allí hay que ir con un vehículo 4x4 o alguno para circular en la arena. A 7 kilómetros hacia el este está el balneario Sauce Grande, con playas similares a las de Montehermoso, donde se encuentra el Calvario, que es una construcción para conmemorar cada año la Semana Santa. ¿Qué podemos hacer? Podemos pasear por el Pinar, caminando o en bicicleta. También es una opción ideal para un día con la naturaleza. Cerca también se encuentra la Reserva Natural Pehuencó. Allí se pueden observar marcas e improntas de pisadas humanas impresas hace 7.000 años, o sea que son testimonios de la vida en comunidad de los seres más antiguos que habitaron nuestra región. A 7 kilómetros está el Faro Recalada, que es una torre metálica de 67 metros de alto, con franjas horizontales rojas y blancas, y en su interior una escalera circular de más de 300 escalones. Fue inaugurado el 1 de enero de 1906 y no solo es el más alto de Sudamérica en estructura abierta, sino también uno de los más vistosos por sus características. Hasta lo que pude averiguar, el ascenso al faro no está permitido, pero sí se puede visitar el predio y el Museo Naval. Montehermoso además tiene casino. Está ubicado en la Plaza Parque Libertador General San Martín. También al final del día de playa pudimos caminar y ver los comercios en la peatonal Dufo y en el paseo peatonal Dorrego. Allí también nos espera, cerca de allí, la feria artesanal. En estos días e iniciando la temporada, se está desarrollando la fiesta de la cerveza, el torneo de golf Copa Apertura de temporada, y en polo se está jugando la Copa Esteban Rusconi Cruz del Sur, primera edición. Respecto del triatlón Monte Hermoso 2022, está reprogramado para marzo del 2023. Monte Hermoso tiene variados servicios de hotelería y de gastronomía para todos los bolsillos. ¿Cómo podemos ir? Podemos ir en ómnibus, en auto, como dijimos, por la ruta 3 y la provincial 78, pero también podemos ir por tren o por avión, pero a Bahía Blanca, y desde allí por tierra y dirigirnos a este especial balneario. Balneario donde el sol todos los días desaparece en sus cálidas aguas. Balneario de una belleza excepcional. Por eso, vayamos a disfrutarlo. Vamos al agua.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos. Y ahora,
continuamos.
Carlos,
sí.
¿Contarnos algo más del charango o empezar a tocar? Como quiera.
Bueno, ante todo, quiero mandar un saludo especial a un maestro del charango, que es Sebastián Cecilio, que hoy estábamos charlando. Mañana, vos sabés que se va a hacer la misa criolla en Quilmes, ahí en el centro de Quilmes, en la esquina de San Martín y Alsina, la iglesia de Todos los Santos, donde, bueno, me comenta que él va a ser el protagonista en tocar el charango. Así que
decilo bien de nuevo el lugar, para que la gente a lo mejor le interese.
Sí, ahí. Esto es mañana a las 7 de la tarde en la iglesia de Todos los Santos, ahí en la esquina de San Martín y Alsina, pleno centro de Quilmes, a las 19 horas, la misa criolla de Ariel Ramírez y Félix Luna.
En la noche de los templos, que yo estuve ahí, fui a ¿te acordás? Fuimos a Belgrano, sí. Inició con la misa criolla, o sea, la apertura de la noche de los templos, acá en la ciudad de Buenos Aires, hace dos sábados atrás. Empezó con la misa criolla. Nosotros justo estábamos ahí en Belgrano y estaban terminando de tocar, ¿te acordás?
Sí.
Un grupo, la misa criolla.
Ahora fíjate la vigencia, como yo te decía, no, ya son casi 60 años de la misa criolla y todavía sigue teniendo vigencia. Uh-huh. Yo te comenté esto de Quilmes, vos me comentaste esto que
sí,
también,
sí, fue la apertura de la noche de los templos en la ciudad de Buenos Aires.
Mira vos, así que también hay un maestro del charango en Río Cuarto que se llama Néstor Carranza, donde él también está fogoneando el proyecto del Día de los y las Charanguistas, pero también él, como docente y charanguista, hace poco le hizo un homenaje al maestro Jaime Torres, donde también se ha tocado con un coro de la ciudad de Río Cuarto la misa criolla de Ariel Ramírez y Félix Luna. Así que el charango, como verás, está presente y sigue vivo, y a través de la música del charango uno puede ir aprendiendo toda esta dimensión que encierra el charango y toda la música y la melodía y la poesía, porque vos sabés que Jaime Torres también le gustaba recitar poemas antes de tocar el charango. Y de eso se trata. Él, cuando agarraba su charango, decía: cuando toco mi charango, rezo por la Pachamama. Voy cerrando los ojos al útero de mi mamá. Erque de nácar y luna, donde hace polen el sol. Para el viento de la puna, se abre la flor del cardón. ¡Ah, chispao con aloja! ¡Anda, el charango de farra! El bombo va de compadre y de cuna la guitarra. Un fragmento también de la misa criolla que se llaman Los Reyes Magos.
Carlos, te cuento que me ha llegado un WhatsApp de fieles oyentes, como son María Victoria Taborda y Tichín Sobral, que están siempre, además, han venido al programa por ser descendientes de, que tiene que ver con el con Amundsen, del alférez Sobral, el primer argentino en la Antártida. Están diciendo que les encanta el charango, que están escuchando el programa y que les encanta, a ella siempre les gustó el charango y que ahora en este momento, bueno, lo están disfrutando.
Bueno, un saludo cordial para estas estimadas señoras y bueno, gracias por escuchar no solamente lo que yo interpreto, sino la música que fue creada por maestros del charango y maestros de la música argentina.
Dice que además les encanta Jaime Torres.
El maestro Jaime Torres. Bueno, te voy a interpretar algo que aprendí mucho del maestro Jaime Torres cuando lo escuché tocar, la misa criolla desde ya, ¿no? Que es lo que una de las cosas que más me atrapó cuando lo escuché al maestro Jaime Torres. Y es el Gloria de la misa criolla que va sumado a un punteo muy lindo que se toca en el charango, ¿no? Así que este es un poco lo que te he preparado, Beatriz, y que tiene que ver con esto de las fiestas, tiene que ver con esto del charango y la música tan linda y tan bonita que es la de este instrumento.
Justamente, ya que estamos en el programa previo a la fiesta, bueno, le pedí, como dice Carlos, música, alguna música especial acorde con la fiesta y para desearles a todos nuestros oyentes una muy feliz Navidad y desde ya un mejor año nuevo. Así que acá escuchamos lo que él nos preparó para ese deseo de fin de año.
Ambulando como sombras van los indios charangueros, envueltos en el sonido del charango, compañero. Vidita y tan alajito, panza arriba mi charango, cariñoso como chango, cruzado con Quirquinchito. Thank you. Jaime Torres, siempre presente.
Bueno, me imagino que habrán disfrutado todos nuestros oyentes, gracias Carlos, de esta hermosa música que nos has traído. Así que, y espero también que les haya gustado el programa que se está... Bueno, todavía nos quedan unos minutos, normalmente estamos más sobre agotados, pero hoy todavía tenemos unos minutos para charlar y saludar.
Qué lindo, mejor, vamos.
Todavía. Y primero les quería comentar cosas que quedaron en el camino, que me han mandado, claro, esto es radio, pero me han mandado unas fotos muy lindas de la celebración de Santa Lucía, que la hemos hablado el otro día en el programa y se fue este fin de semana pasado en La Boca. Bueno, me han mandado unas fotos el señor Carmelo Schiavone, que es quien nos acompañó, muy linda, de todo lo que fue la ceremonia, la procesión de Santa Lucía en la Boca. Les recuerdo también que el Club de Regatas Almirante Brown sigue con sus remadas de los fines de semana, y que se pueden conectar a través del Facebook del Club de Regatas. No lo olviden, porque siempre están presentes y siempre nos acompañan. Y para ir concluyendo, Ezequiel, tu saludo para nuestros oyentes.
Bueno, gracias, Beatriz, por la invitación, como siempre, para hablar de uno del séptimo arte, como dice, que es el cine. Bueno, y sí, tener muy felices fiestas a los oyentes de Bitácora, y bueno, que nos espero un próspero 2023 con más cine y más música y todo, y que tenga felices vacaciones.
¿Tu programa, Ezequiel? También. Total, no me competís, así que puedo permitir que hagas la propaganda, pero total, claro, no competimos en horario.
Es verdad. Bueno, Tertulia Los Hacedores termina el miércoles próximo de 18 a 20 por ccbradio.com.ar. Esa es la página. Si no, lo buscan en Facebook también por CSB Radio. Voy a pasar el aviso también de que nuestra madrina de tertulia, que cumplió 100 años el 4 de octubre, le vamos a poder, después de mucho esfuerzo, celebrar el centenario en la Sociedad Luz, en Barracas, el jueves 22 de diciembre, de 18 a 20:30, en Suárez, 1301. Ahí va a haber con músicos y todo como merece nuestra madrina, que ella nos puso el nombre Tertulia Los Hacedores, y que ahí los esperamos ahí también.
¿Van directamente?
Van directamente.
Repetirles la dirección.
Suárez 1301, Suárez y Montes de Oca. Es de la Sociedad Luz, en Barracas, ahí con músicos y todo. Va a ser muy lindo. También lo auspicia la Fiesta Internacional de la Historia.
Carlos, te toca a vos.
No, yo simplemente no te voy a robar más tiempo. Siempre soy un agradecido de las cosas que me pasan en estos momentos lindos que me da la vida, como ser un invitado más para vos.
Además, un gusto, porque te digo, inauguramos por fin la música y el mar. Bueno, el arte que me faltaba para inaugurar. Tuvimos fotografía, escultura, y me faltaba la música. Hemos inaugurado la música y el mar.
Y con un instrumento criollo.
Bien, bien folclórico.
Que hoy en día tiene su protagonismo. Que tengas un buen comienzo del 2023, con mucha más radio, con mucho más bitácora. Y al invitado también le auguro lo mejor. Gracias. Que siga también pregonando lo que a él le gusta, para que los oyentes puedan tomar nota y seguir escuchando todo lo que uno va aprendiendo a través de un micrófono y lo que uno va escuchando, ¿no? Y ojalá en el 2023, Beatriz, podamos tener la ley del Día de los y las Charanguistas todos los 21 de septiembre, festejando el día del cumpleaños del maestro Jaime Torres. Un saludo también para Ricardo, el operador, en el cual también él fogoneó algo muy importante, que es esto, ¿no? escucharnos y que llegue a buenos oídos, como lo que vos me comentabas en otro bloque, Beatriz, de tus oyentes que han escuchado no solamente el charango, sino todo lo que hemos hablado. Muchas felicidades para todos y con mucho más bitácoras.
Nos despedimos, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y aunque yo no esté en vivo, pero voy a estar, escuchen Bitácora el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeo. Muchísimas gracias y muy felices fiestas para todos.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.